My name's Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes, lunes 5 de enero de 2026. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo con mucho gusto en mis redes sociales. Usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como @JuanMDeAnda. En Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el sábado pasado, comparecerá este lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York con sede en Manhattan. Es acusado de cuatro cargos federales. En tanto, el presidente Trump asegura que si la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez no hace lo correcto, acabará peor que Nicolás Maduro. El sábado, en conferencia de prensa, el presidente Trump declaró que su país gobernará Venezuela hasta que se complete una transición segura y ordenada. Por su parte, en redes sociales, Delcy Rodríguez invitó a los Estados Unidos a trabajar con su país en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que Estados Unidos sabe que no es una opción intervenir militarmente en México y dejó en claro que el gobierno de Donald Trump debe combatir a la delincuencia organizada que opera justamente allá en la Unión Americana. La Comisión de Marina del Senado suspendió la sesión extraordinaria para discutir el ingreso de tropas de Estados Unidos a territorio mexicano. Esta decisión se toma tras la intervención del gobierno estadounidense a Venezuela durante la madrugada del sábado pasado. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó cerca de 15.000 policías en las 16 alcaldías aquí en la Ciudad de México como parte del operativo especial de Día de Reyes. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México dice que la llegada de los Reyes Magos aportará una derrama económica superior a los 4.000 millones de pesos. El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la cancelación del programa impulsado durante el sexenio anterior para la regularización de los autos chocolate. México recibió 56.469 millones de dólares en remesas durante los primeros 11 meses de 2025, lo que representa una reducción interanual del 5.1%, con lo que hilan 8 meses a la baja. La Fiscalía General de la República informa que extrajo los datos de la caja negra de la locomotora del tren interoceánico que descarriló en Oaxaca la semana pasada. El Servicio Sismológico Nacional reporta que se han registrado más de 2.000 réplicas del sismo ocurrido el pasado viernes en San Marcos, Guerrero, con una magnitud de 6.5 grados. Fue condenado a 60 años de prisión el excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Javier López Zavala, por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón. Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que la llegada del frente frío número 27 sobre el noroeste del país provoque un descenso de temperatura en esa región, además de chubascos en Baja California. En tanto, Protección Civil aquí en la capital de la República activa alerta amarilla por temperaturas bajas en algunas demarcaciones de la Ciudad de México. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos, porque le comentaba que, bueno, pues el día de hoy el presidente Nicolás Maduro, el depuesto presidente Nicolás Maduro, que fue capturado por fuerzas de los Estados Unidos la madrugada del sábado, bueno, pues comparecerá ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, con sede allá en Manhattan. Nicolás Maduro es acusado de 4 cargos federales: narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína a los Estados Unidos y 2 por posesión de ametralladoras e instrumentos de destrucción. Francisco, te saludo, adelante con tu información, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Feliz año. Feliz año y mira qué movidito comenzamos desde la repatriación de nuestros connacionales que murieron en el accidente el 22 de diciembre, al mismo tiempo que despegaban sus restos rumbo a la República Mexicana. Tiembla horrible en la Ciudad de México, en Guerrero y anexas, y por si fuera poco, horas después, los Estados Unidos se le ocurre lanzar un ataque sorpresa que logra arrestar, secuestrar, depende de qué lado del espectro político estés, al presidente de Venezuela junto con su esposa, así como lo escuchas. Entraron como chucho por su casa los norteamericanos en helicóptero, sus fuerzas Delta, a donde se encontraba Nicolás Maduro y su esposa pernoctando. Y digo como chucho por su casa porque cuando tú ves las imágenes, querido Juan Manuel, no das crédito que veas a docenas de helicópteros volando a una máxima velocidad de 120, 200 kilómetros por hora, que es una fracción de lo que vuela un misil o que vuela un avión caza, a prácticamente 200, 300 metros sobre el nivel de las calles de Venezuela, y que ni siquiera nadie con una resortera, un rifle, un lanzagranadas, déjate las baterías aéreas, que Caracas tiene muchísimas baterías antiaéreas, que ninguna funcionó a la hora que comenzó este ataque. Y te veas, o sea, aquí nos podemos echar todo el segmento, si quieres, platicando de cómo es posible. Déjate que las hayan desarmado todas, déjate que haya sido un ataque cibernético perfecto, pero ¿y los rifles? ¿Y los lanzagranadas? ¿Y los lanzacohetes que los rusos hicieron famosos en Afganistán? ¿Qué pasó con ellos? El armamento ruso, el servicio secreto cubano, no sirvió para 2 cosas: para proteger a Nicolás Maduro de que llegaran fuerzas especiales de la Delta Force junto con oficiales de la DEA, quienes fueron que le pusieron las esposas a Nicolás Maduro, lo subieron en un helicóptero, se lo llevaron al USS Iwo, de ahí a la base de Guantánamo, y de ahí un 757 especializado del Departamento de Justicia se lo lleva a Nueva York. Ahí ha estado pernoctando desde el sábado, compañero, al filo de las 11 de la mañana, tiempo de México, 12 del día, tiempo de la Gran Manzana. Comparecerá en la Corte del Distrito de Nueva York, Distrito Sur, muy pegadito al World Trade Center, allá en Manhattan, participar en
My name is Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
Dar cargos de narcotráfico, tráfico de influencias, importación de armas prohibidas, lavado de dinero, conspiración, en fin, lo que tú quieras y mandes, que puede prácticamente tener a Nicolás Maduro y a su esposa tras las rejas por el resto de lo que les queda de sus vidas naturales en esta tierra. Para que esto llegue a juicio, compañero, me estaba diciendo aquí los expertos en la materia, este juicio no comienza sino hasta el 2027, si bien nos va. Donald Trump, y ya para concluir, Donald Trump y Marco Rubio juran, perjuran y afirman que Estados Unidos es el que está controlando las decisiones en Venezuela y que si la vicepresidenta actual de Venezuela no acatan las órdenes para hacer una transición pacífica y que se pueda respetar la democracia en este país sudamericano, el destino de la vicepresidenta y de los zampones que quedan en el poder, que son muchísimos ahí en Venezuela, Juan Manuel, tendrán un peor desenlace que el desenlace que tuvo Nicolás Maduro. Fuerte abrazo, hermano. Feliz año. Que nos vaya bien a todos. Que tengamos paz, prosperidad, salud, chamba. Y ya si tenemos esas cosas, yo creo que el amor cae por sí solo, ¿no? Fuerte abrazo, hermano. Feliz año nuevo a todos los que nos escuchan. Y, por supuesto, al tío Elías también, que ahí está todos los días.
Perfecto, mi querido Francisco. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo también para ti. Y lo mejor para este 2026, al igual que a todo nuestro amable auditorio. Y sí, efectivamente, como lo comentaba Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana, pues el presidente Donald Trump asegura que si la presidenta interina Delcy Rodríguez no hace lo correcto, bueno, pues dice, acabará peor que Nicolás Maduro. En una entrevista con la revista The Atlantic, dijo que la Unión Americana está dispuesta a trabajar con el actual gobierno venezolano siempre que se cumplan los objetivos de Washington, incluido abrir el acceso a la inversión de Estados Unidos en la industria petrolera de Venezuela. El sábado, en una conferencia de prensa, pues larga, prácticamente una hora, el presidente Trump declaró que su país gobernará Venezuela hasta que se complete una transición segura y ordenada.
We're going to run the country until such time.
Vamos a administrar el país por el momento, ya que podemos garantizar una transición segura y conforme a la ley. No queremos que nadie ocupe el poder y volver a la misma situación que estos últimos años. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela. Y eso incluye a muchos venezolanos que viven en Estados Unidos y quieren volver a su país, a su patria. No podemos arriesgarnos a que tome el control de Venezuela alguien que no tenga en mente el bienestar del pueblo venezolano. Ya hemos tenido décadas de eso. No vamos a dejar que eso ocurra.
Y bueno, además, en declaraciones a la cadena Fox News, el presidente Trump descartó que la captura de Maduro y de su esposa, bueno, pues sea un mensaje dirigido a México, pero pidió hacer algo contra los cárteles en nuestro país.
Bueno, no estaba pensada para eso, y somos muy amistosos con ella. Es una buena mujer, pero los cárteles están controlando México. Ella no está gobernando México, los cárteles están gobernando México. Y podríamos ser políticamente correctos y amables y decir, oh sí, ella sí lo hace. No, ella está muy, ya sabes, muy asustada de los cárteles. Ellos están gobernando México y le he preguntado en numerosas ocasiones, ¿le gustaría que nosotros elimináramos a los cárteles? No, 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 señor presidente, no, 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 por favor. Así que tenemos que hacer algo.
Bueno, pues ahí las declaraciones del presidente Trump a la cadena de noticias Fox News. En tanto, en redes sociales, a través de sus redes sociales, Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, hizo una invitación a los Estados Unidos a trabajar con su país en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido. Sin embargo, antes en un mensaje televisivo, bueno, pues había resaltado que Maduro es el único presidente de Venezuela, al mismo tiempo que exige la liberación inmediata del mandatario y de su esposa.
Aquí hay un gobierno con claridad. Y yo repito y vuelvo a repetir, de las palabras del presidente, las retomo. Estamos dispuestos a relaciones de respeto. Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional. Quienes tienen que acudir al uso de la fuerza, quienes tienen que acudir a la violencia de la legalidad internacional, no los asiste la razón.
Bueno, pues también hubo pues reacciones del líder opositor Edmundo González. Él pide a las Fuerzas Armadas de Venezuela hacer cumplir la victoria electoral que obtuvo en las elecciones presidenciales de 2024. A través de un video señaló que ninguna transición democrática es posible mientras haya un venezolano encarcelado de manera injusta.
Quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Venezuela necesita unidad para reconstruirse, unidad para sanar, para reencontrarnos y para garantizar que nunca más el poder sea usado contra su propio pueblo. Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe, les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República.
Y bueno, ¿cómo se encuentra el ambiente después de la detención de del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, allá en Venezuela? Los comercios en Caracas operan con acceso restringido. Esto, bueno, pues ha provocado y ha generado filas, largas filas y aglomeraciones en diferentes puntos de la capital. La información es de la agencia EFE.
Caracas amaneció este domingo con calles vacías y comercios con largas filas. Un día después del ataque de Estados Unidos y de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. En el oeste de la capital, cerca del Palacio de Miraflores, hubo escasa circulación y presencia de civiles armados conocidos como colectivos. Mientras que en el este de la ciudad, el tránsito fue mínimo y casi no se observó presencia policial. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la vicepresidenta de Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada tras anunciarse un decreto de conmoción exterior que otorga facultades especiales al Ejecutivo. Mientras tanto, Maduro pasó su primera noche detenido en una cárcel federal de Nueva York, donde enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.
Gracias a la información de la agencia EFE, y vámonos con Óscar Zúñiga, porque bueno, pues el fin de semana la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, dijo que Estados Unidos sabe que no es una opción intervenir militarmente en México, y también deja en claro que el gobierno de Donald Trump debe combatir a la delincuencia organizada que opera allá en la Unión Americana. Óscar, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Ante la intervención estadounidense en Venezuela, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que de ninguna forma se cambiaría la política exterior de nuestro país con Washington y seguirán colaborando en el tema de seguridad. Además, México está colaborando en distintos temas y la intervención a territorio nacional no es una opción.
No, yo creo que lo ha dicho el mismo equipo del presidente Trump, y el presidente Trump es un momento de colaboración en distintos temas y particularmente en el tema de seguridad. Entonces, ya saben ellos que esa no es una opción para nosotros, pero que estamos colaborando, que lo más importante es la responsabilidad compartida también. Es decir, nosotros evitamos y atendemos
My name's Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.
La inseguridad en México, la violencia, y evitamos que llegue drogas a Estados Unidos, y ellos también deben evitar que lleguen armas a México y combatir a los propios, a la propia delincuencia organizada que opera en Estados Unidos.
Lo anterior al realizar una gira de trabajo por el estado de Hidalgo, donde hizo un recorrido de supervisión sobre el aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula, aquí resaltó que hoy México cuenta con 8 refinerías que producen en conjunto más de 1 millón de barriles de petróleo diarios.
Hoy son 8 refinerías de petróleos mexicanos, las 6 refinerías históricas donde está Tula, la refinería Olmeca en Dos Bocas, que como bien nos comenta Guadalupe, ya está produciendo 320,000 barriles diarios de petróleo, perdón, de petrolíferos, y la refinería de Deer Park, que ya es completamente propiedad de Petróleos Mexicanos.
Con imágenes de Oscar Rea, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Muchísimas gracias, Oscar, por tu información. Bueno, pues también la presidenta Sheinbaum condenó la intervención de Estados Unidos a Venezuela y califica este acto como una violación a la Carta de la Organización de Naciones Unidas.
Nosotros defendemos la doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país, que está establecida en la Constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto. De igual manera, el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas establece claramente que no debe haber intervención militar, sino una solución multilateral dentro del marco de Naciones Unidas. Ese es nuestro posicionamiento.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y vámonos con Sara Pablo, porque después de este ingreso de las tropas de Estados Unidos a allá territorio venezolano y la extracción de Nicolás Maduro, bueno, pues aquí en México la Comisión de Marina del Senado decidió suspender la sesión extraordinaria para discutir el ingreso de tropas de Estados Unidos a territorio mexicano. Sara, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, buenos días. Tras los acontecimientos en Venezuela y la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de rechazo a la intervención militar de Estados Unidos, senadores integrantes de la Comisión de Marina recibieron el aviso de que se pospuso, sin fecha definida, la reunión prevista para hoy lunes en la que se aprobaría el dictamen para permitir el ingreso de tropas estadounidenses y la salida de elementos de la Armada de México a Estados Unidos para ejercicios de cooperación binacional. El tema sería analizado en un periodo extraordinario el 13 de enero. El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, consideró que la posposición es positiva, ya que permite obtener más información para tomar decisiones relacionadas con la soberanía nacional, a la luz de lo ocurrido y la violación del derecho internacional.
Que hay elementos en el contexto de la geopolítica que hay que revisar, porque obviamente, pues estamos platicando de un tema que trasciende estos momentos que antes no teníamos estos escenarios enfrente. Por eso, personalmente, yo considero que posponer la reunión es en sentido positivo.
Por su parte, el senador del PRI, Rolando Rodrigo Zapata Bello, integrante de la Comisión de Marina, advirtió que esta determinación de cancelar la reunión de la Comisión de Marina es una señal ambigua y dudosa que se da en el ámbito internacional. Queda como un bandazo si no hay de parte de México una estrategia clara.
Si no existe un tema pensado y es nada más una reacción a bote pronto, entonces yo creo que estamos pisando un terreno muy peligroso. Estamos haciendo pisar a nuestro país un terreno muy, muy peligroso y muy delicado. Yo creo que no tiene que ver una cosa con otra. Esta cancelación podría interpretarse simplemente como un bandazo que se da sin tener una idea clara de qué es lo que procede, ¿no?
En Morena señalaron que analizarían con mayor profundidad la solicitud para estos ejercicios binacionales. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara, por tu información. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues los equipos de la Liga MX siguen reforzándose y ahora, bueno, pues el Club América confirma la contratación del mediocampista brasileño Rodrigo Dourado. Te saludo, mi querido Beto, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, las Águilas del América se han reforzado con la llegada de Rodrigo Dourado, proveniente del Atlético de San Luis. El brasileño es de toda la confianza de André Jardine y por otra parte en Pumas, y un niño ya se encuentra en la Ciudad de México para reportar en la cantera. En la Liga Española, Barcelona mantiene su ventaja de 4 puntos sobre el Real Madrid, mientras que Sudáfrica, rival de la selección mexicana para la Copa del Mundo en 2026, quedó fuera de la Copa Africana de Naciones dentro de los octavos de final. En el golf se ha confirmado la presencia del mexicano Carlos Ortiz en Augusta, mientras que en la NFL ya quedaron definidos los duelos de la ronda de comodines, comenzando con el juego entre las Panteras de Carolina y los Carneros de Los Ángeles, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Ulises Soriano, reportero de Grupo Fórmula, porque está en marcha un operativo de seguridad con cerca de 15,000 policías, esto debido al Día de Reyes. Ulises, adelante con tu información. Buen día.
Juan Manuel, muy buen día. Con motivo de las compras y festejos por el Día de Reyes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció la implementación del operativo Día de Reyes 2026, que estará vigente del 3 al 6 de enero en las 16 alcaldías de la capital. Para este dispositivo, la Secretaría de Seguridad Capitalina desplegará 14,998 policías, apoyados por 929 patrullas, así como motopatrullas, grúas, ambulancias del ERUM, además de un helicóptero de los Cóndores que realizará sobrevuelos de vigilancia y prevención. La dependencia informó que se reforzará la presencia policial en plazas comerciales, tiendas departamentales, sucursales bancarias, zonas restauranteras, parques, corredores turísticos, así como en el metro y metrobús, además de los centros de transferencia modal ante el incremento de actividad comercial y movilidad, y también para resguardar a los Reyes Magos para que lleguen a casa sanos y salvos. En materia vial, personal de tránsito implementará dispositivos para garantizar la movilidad peatonal y vehicular, prevenir robos de vehículos y autopartes y también brindar auxilio vial en zonas de alta afluencia. Asimismo, la Secretaría de Seguridad emitió recomendaciones para realizar compras seguras, como utilizar medios electrónicos confiables, no contar dinero en efectivo en la vía pública y reportar cualquier emergencia a través del 911. Juan Manuel, mi reporte. Buen día.
Muchísimas gracias, Ulises, por tu información. Y a propósito del Día de Reyes, fíjese, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México dice que justamente la llegada de los Reyes Magos aportará una derrama económica superior a los 4,000 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 5.3% en comparación con el año pasado. Y bueno, también el día de hoy el horario del metro será el habitual de las 5 de la mañana a la medianoche. Sin embargo, bueno, pues se da a conocer que con motivo del Día de Reyes, bueno, pues tanto Melchor como Gaspar y Baltasar pueden subir a este medio de transporte con paquetes voluminosos, siempre y cuando pues sí, vayan debidamente empacados. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que Foo Fighters regresa a México para presentarse el sábado 10 de enero en la Feria de León 2026 en un concierto con acceso que será pues prácticamente mayoritariamente gratuito. En este evento también van a participar Los Ángeles Azules, La Arrolladora, Kinky, Tiesto, Moenia, Patti Cantú y Zoé, entre otros. Una pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos. Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de ANDA.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Bueno, pues vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 5 de enero de 2026.
Templo Mayor en Reforma.
Abre la semana con una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República de quienes dicen ser víctimas directas del descarrilamiento del tren interoceánico. El despacho que los representa adelantó que van contra constructoras, contratistas y servidores públicos a quienes responsabilizan de lo ocurrido, y aseguran que expondrán irregularidades y fallas en la construcción, supervisión y mantenimiento de ese sistema de transporte. Habrá que estar atentos para ver qué pruebas presentan los quejosos y también cómo es recibida y procesada la denuncia por la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy, quien, por cierto, tiene la encomienda de investigar el accidente. José Ureña en 24 horas. Este año se definirán la mayoría de las gubernaturas. En Palacio Nacional deberá decidirse si se privilegian las encuestas o prima una norma aprobada para 2030, pero con deseos de aplicarla en 2027. Uno de los mayores retos será Guerrero, donde el senador Félix Salgado Macedonio fortalece sus preferencias y ya tiene 40.2% de apoyo según Gobernarte. Muy lejos, con 21.2, está la experredista Beatriz Mojica.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos cuentan que la dirigencia del PRI de Alejandro Alito Moreno no cejará en su empeño de ser el acusador estrella del régimen morenista en Estados Unidos y buscará montarse con mayor entusiasmo en el tema Venezuela para denunciar que sigue los pasos del chavismo y sus herederos maduristas. Los tricolores buscarán que, ante el inminente debate en México de la reforma electoral, se ponga el énfasis en que la mayoría oficialista prepara la destrucción del régimen democrático para perpetuarse en el poder. El argumento central que usarán, nos dicen, es que la reforma no busca mejorar contrapesos ni el control del poder, sino todo lo contrario, eliminar a las minorías y dejarlas sin voz ni representación.
Kiosco en El Universal.
El que vio burro y aprovechó viaje en Chihuahua, nos dicen, fue el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, José Alfredo Chávez Madrid, con la intervención de Estados Unidos para detener al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Nos indican que don José Alfredo celebró la maniobra y calificó el suceso como el fin de una era de opresión y el renacimiento de la esperanza para el pueblo venezolano. Sin embargo, sus dichos causaron pena ajena y algunos criticaron que ande echando las campanas al vuelo, cuando aún no se conocen las verdaderas repercusiones que traerá para América Latina este movimiento.
Trascendió en Milenio.
Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, encabezada por la panista Kenia López Rabadán, reanudará actividades este miércoles, luego del puentazo de 20 días que se autorizaron los legisladores por las fiestas de Navidad, Año Nuevo y hasta de Reyes Magos. Así que, a partir de esta semana, todas las bancadas quedan a la espera de la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya aprobación es prioridad nivel 1 para Morena y sus aliados.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
La captura por fuerzas de élite del ejército de los Estados Unidos y de la CIA del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia no solo fue una demostración del poderío militar de Estados Unidos, sino de su decisión de imponer la estrategia de seguridad nacional anunciada en días pasados, que para la región ha sido considerada algo así como una doctrina Monroe 2.0. Pero la puede aplicar de esa forma, incluso con una intervención militar mucho más precisa y depurada que aquella con la que se detuvo a Manuel Noriega en Panamá en 1988, porque el régimen de Maduro y su antecesor Hugo Chávez eran indefendibles ante la comunidad internacional y el pueblo venezolano, que en junio del 2024 había votado masivamente contra el líder del dictador en unos comicios que Maduro desconoció, y de cuyos resultados jamás presentó siquiera las actas comiciales, mismas que fueron conseguidas por la oposición que encabezan Edmundo González y María Corina Machado, y que demostraron que habían triunfado por amplísimo margen.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
A quien le empieza mal el año es a la presidenta de Morena, Luisa Alcalde, porque en Guerrero tiene la tarea de comerse un pollito, como dicen en el barrio. ¿De verdad Luisa Alcalde va a cumplir en Guerrero su reglamento de impedir que familiares directos de quien gobierna compitan por gubernaturas? Porque Luisa Alcalde también dice que el pueblo manda. Entonces, ¿qué hará con Félix Salgado Macedonio, que cerró las encuestas el año pasado como el líder del morenismo en el estado con un 40.2% de apoyo para ser el candidato de Morena, seguido de en segundo lugar por Beatriz Mojica con un 21.2%. Un dato que difunden las encuestas es que Morena en Guerrero tiene 45.7% de intención de voto, lo que es una clara muestra de que el único que le garantiza contar con el apoyo de la base morenista del estado es Salgado Macedonio. Ahí está el dato muy claro para Luisa María Alcalde, quien habla, habla y habla, pero a ver si el pueblo la deja cumplir.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Quien demostró experiencia en el manejo de crisis por desastres naturales fue la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien el viernes pasado, desde el primer momento después del temblor, tomó el mando, activó los protocolos y declaró en sesión permanente el Consejo Estatal de Protección Civil en el C5 de Acapulco, supervisando las acciones de atención a la ciudadanía. Por el sismo de 6.5 en Acapulco, los restaurantes y los hoteles no reportan daños importantes en su infraestructura, y la conectividad del puerto funcionó normalmente, tanto en el aeropuerto, la autopista del Sol y los túneles de comunicación carretera. Además, recorrió la zona turística de Acapulco y el municipio de San Marcos, donde fue el epicentro del sismo, verificando que las actividades turísticas en el puerto operan con normalidad. El turismo en el puerto, que registró una ocupación hotelera del 96.8%, pudo continuar disfrutando de sus playas con total seguridad.
Los analistas comentan.
¿Estará enterada la presidenta? Después de 18 años de huelga, el líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia logró que se concretara un acuerdo para poner fin al conflicto laboral con Grupo México con el respaldo del gobierno federal, como le informamos aquí en entregas pasadas. Sin embargo, llama la atención que el dirigente sindical únicamente fue invitado a la firma del acuerdo en la Secretaría de Gobernación, pero no fue convocado a la conferencia mañanera de Palacio Nacional ni a los actos que se realizaron en Sonora con el gobernador Alfonso Durazo. ¿Estará enterada la presidenta Claudia Sheinbaum del maltrato que recibe Gómez Urrutia? Porque no solo es una descortesía, es una muestra de cómo en Morena algunos de sus integrantes siguen del lado del poder económico y no les importa defender a los trabajadores, como lo hizo durante casi dos décadas el líder minero, lo que le costó incluso el exilio por enfrentarse a un poderoso grupo empresarial que sigue teniendo aliados en la Cuarta Transformación.
Confidencial en El Financiero.
Víctimas directas del descarrilamiento del tren interoceánico anunciaron que hoy presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra constructoras, contratistas y servidores públicos a quienes responsabilizan de irregularidades y graves fallas en la construcción, rehabilitación, supervisión y operación de la línea Z de ese tren que habría derivado en la tragedia el 28 de diciembre, que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y más de 100 heridos. Llama la atención que tras el anuncio de la querella, un despacho de abogados se deslindó de la acción y acusó a otro despacho de usar el tema en forma política para presionar al gobierno.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Asumiendo un lugar estratégico en el escenario internacional, México, de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum, fijó junto con otros 5 países su postura sobre las acciones realizadas por el gobierno de Estados Unidos que encabeza el mandatario Donald Trump en Venezuela. Junto con Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y España, expresaron su preocupación ante cualquier intento de control gubernamental y de recursos como el petróleo.
Razones en la razón.
Y se ha confirmado que en la acción militar de captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, 32 agentes cubanos fueron abatidos. Así lo informó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ayer, al anunciar que decretaba 2 días de duelo nacional por esos decesos. Nuestros compatriotas cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones, y supieron poner un alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas, refirió en el decreto. La confirmación de la información que antes difundió el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, aunque este dijo que los custodios de Maduro los asesinaron a sangre fría, ha generado dudas de por qué agentes de la isla realizaban tareas de custodia de un mandatario de otro país. Por cierto, que del lado de las tropas de Estados Unidos, según lo informado hasta ahora, solamente algunos efectivos resultaron heridos. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Exige Trump a Delcy Rodríguez colaborar con Estados Unidos. Amenazó a la presidenta interina de Venezuela con pagar un precio muy alto, incluso mayor que Nicolás Maduro, si no hace lo correcto sobre las exigencias de Estados Unidos. Además, Claudia Sheinbaum dice que una intervención de Estados Unidos en México, como lo ocurrido en Venezuela, no es opción. En encuesta, cierra Sheinbaum el 2025 con aprobación de 69%. Manejo económico divide opiniones.
Reforma.
Vigilará a Estados Unidos cambio venezolano. Trabajarán con presidentas y toma decisiones adecuadas, dice Marco Rubio. Centran estrategia en bloqueo petrolero, pero no en gobernar, anticipa secretario de Estado estadounidense. Además, pide Delcy Rodríguez diálogo con Trump. La presidenta encargada de Venezuela lanzó ayer un mensaje conciliador al presidente Donald Trump, a quien le dijo que desea tener relaciones respetuosas. En otra información, Juan Leonardo Pérez, un joven de 27 años, burló sin ningún esfuerzo la seguridad de la presidenta Sheinbaum. El joven llegó por detrás ante el asombro del personal de ayudantía. Ahorita te escucho, le insistía la presidenta.
El Universal.
Oposición venezolana rechaza plan de Trump. La cúpula militar madurista respalda el liderazgo de Delcy Rodríguez. Desde su exilio en Madrid, Edmundo González se declara presidente y pide validar su triunfo electoral. En más información, a casi 4 años de su apertura, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles busca los servicios de una consultoría para atraer pasajeros, aerolíneas y vuelos de carga y que asesore qué rutas abrir, con qué empresas y en qué condiciones para que los vuelos se consoliden.
La jornada.
Venezuela quiere la paz. Trump, acceso total a su petróleo. Merecemos el diálogo, no la guerra, dice Delcy Rodríguez. En más información, movilizaciones demandan la liberación de Nicolás Maduro. Homenaje en Caracas y 2 días de duelo en Cuba por 32 combatientes de la isla abatidos en el secuestro del mandatario. Inversionistas de Wall Street alistan visita a la nación bolivariana.
Milenio.
Plana mayor de América Latina y España dicen no al control de Estados Unidos en Venezuela. México, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, que aportan más del 70% del PIB regional y el país ibérico, muestran preocupaciones ante cualquier ordenanza sobre el nuevo gobierno y el manejo de crudo.
Excelsior.
Estados Unidos exige acceso total a Venezuela. Tras la caída de Maduro, Donald Trump advirtió a la presidenta interina venezolana que deberá colaborar si no quiere pagar un precio muy alto. Militares respaldan a la nueva mandataria. En otra nota, deja legado corporativo. La cultura del esfuerzo, la ingeniería empresarial y la responsabilidad social marcan el último gran capitán del Grupo Monterrey, quien falleció el sábado a los 91 años.
El economista.
Venezuela, días decisivos, solución pragmática que desilusiona. Confianza de los empresarios bajó 3.5 puntos en 2025 y recepción de remesas en noviembre disminuyó 5.7% anualizado.
La razón.
Miradas y presiones se centran en la interina de Maduro, afín a ortodoxia económica. También encontramos Claudia Sheinbaum destaca recuperación de la soberanía energética. La presidenta informa que 8 refinerías de México producen más de 1 millón de barriles diarios de petrolíferos.
24 horas.
México y 5 países piden respeto a Carta de ONU. El gobierno federal y los de Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y España emitieron un posicionamiento conjunto ante la gravedad de los hechos ocurridos en Venezuela y reafirmaron su apego a los principios consagrados por las Naciones Unidas tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas.
El Sol de México.
La presidenta interina pide cooperación a Estados Unidos. El país está en paz, afirma gobierno de Venezuela.
La prensa.
Busca huesos. Ante ola de desapariciones en Ciudad de México, peritos de la Fiscalía cargan entre 50 y 100 asuntos al mes y carecen de cursos de especialización.
La crónica de hoy.
México, Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay contra acciones de Estados Unidos. Difunden comunicado conjunto en el que consideran que representan un riesgo para la paz y la estabilidad regional.
El Heraldo de México.
Rechazan control sobre Venezuela. México, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y España fijan postura. China y Corea del Norte piden la liberación de Nicolás Maduro.
Esto.
Final de alarido. Steelers avanza a playoffs como campeón de la Conferencia Americana Norte gracias a que en los últimos segundos Ravens falló el gol de campo. Broncos se queda con la mejor siembra en la Conferencia Americana.
Radioformula.com.mx.
Trump ahora amenaza a Petro, lo acusa de fabricar cocaína y amaga con enviar tropas a Colombia.
Expansión.mx.
Las bolsas asiáticas abren al alza y el petróleo cae tras intervención de Estados Unidos en Venezuela.
Infobae.com.
El exdictador venezolano Nicolás Maduro comparece este lunes ante un juez federal en Nueva York por cargos de narcoterrorismo.
Reporteindigo.com.
Tras detención de Maduro, Senado suspende ingreso de militares de Estados Unidos a México.
Político.mx.
Sheinbaum responde a Trump sobre posible intervención de Estados Unidos en México. La presidenta rechaza el uso de la fuerza externa y apuesta por la responsabilidad compartida ante la inseguridad.
AgenciaEfe.com.
Un muerto y 4 heridos, 2 de ellos graves en un ataque ruso contra hospital en Kiev. Además, el Parlamento venezolano inaugura legislatura en plena incertidumbre tras la captura de Maduro.
Forbes.com.mx.
Marco Rubio aclara que Estados Unidos gestionará la dirección en la que se moverá Venezuela sin Maduro.
El País.
Trump mantiene el chavismo. Estados Unidos apoya un gobierno liderado por Delcy Rodríguez.
The Washington Post.
Trump revive una vieja visión del poder estadounidense. Dice que su operación en Venezuela es parte de un esfuerzo para afirmar su dominio en el hemisferio.
The New York Times.
Después de Venezuela, Trump ofrece pistas de lo que podría venir después: Groenlandia, Cuba y Colombia.
The Wall Street Journal.
Trump se centra en Venezuela, pero los votantes se centran en la economía.
Financial Times.
Las acciones de las compañías petroleras estadounidenses suben tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela. En la prensa de los estados, el diario de Morelos, piden a Reyes Magos apoyar comercio local. La Cámara Nacional de Comercio en Pequeños Servicios y Turismo invitó a los Reyes Magos a adquirir juguetes tradicionales para fomentar las costumbres mexicanas. Y en La Voz de Michoacán, bienestar integral a 100,000 personas, a mujeres con cáncer, cuidadores de niños oncológicos y personas con discapacidad recibieron apoyo. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que en este momento, bueno, pues está siendo trasladado el Nicolás Maduro a una corte de Brooklyn, en donde el día de hoy enfrentará su primera audiencia allá en una corte de Nueva York. En unos momentos más estaremos yendo hasta allá, hasta la Gran Manzana, justamente con el enviado especial de Grupo Fórmula, Javier Risco. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Le comentaba antes de la pausa que, bueno, pues hace unos minutos Nicolás Maduro es conducido ya a una corte de Brooklyn, en donde el día de hoy, bueno, pues enfrentará su primera audiencia. Muchísima prensa internacional, pues prácticamente la prensa más importante del mundo se encuentra en aquella zona. Por supuesto, allá también se encuentra Grupo Fórmula presente. Está Javier Risco, enviado especial de Grupo Fórmula, pues en este importante día, en donde, repito, Nicolás Maduro, bueno, pues estará enfrentando su primera audiencia. Este evento, que si no tengo mal el dato, estaría programado por ahí de las 12 del día. Javier, te saludo, gracias por tomar la comunicación. Cuéntanos y cuéntale al auditorio cómo pues está el ambiente a unas horas de que inicie esta primera audiencia del depuesto o de Nicolás Maduro, que, bueno, pues en una operación militar fue sacado de Venezuela el sábado por la madrugada. Te saludo, Javier, buen día.
Juan Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Efectivamente, pues estamos a la espera de la audiencia a las 12 del día por parte de, bueno, será la presentación formal de Nicolás Maduro con la justicia en Estados Unidos, y estamos afuera de la Corte del Sur de Manhattan. En este momento han cerrado ya la circulación y está separada una acera de la otra. La cámara está enfrente, nosotros los que estamos formados para poder entrar a la audiencia estamos de este lado, y ya no dejan pasar a nadie, ya no dejan pasar a nadie, por eso que no tenemos imágenes en este momento, y si tenemos, creo que yo estoy a lo lejos, pero en este momento pues ya estamos formados para esperar y ver cuál va a ser la actitud de Nicolás Maduro, y también, por supuesto, el posicionamiento por parte de la justicia de Estados Unidos. El juez Alvin Hellerstein, un juez de 92 años, nombrado por o propuesto por Bill Clinton en 1998 y llega, digamos, a esta corte en 2011, pues es un juez con muchísima experiencia, un juez no solo experiencia, sino respetado también tanto por demócratas como por republicanos. Ha llevado casos importantísimos de la justicia de Estados Unidos, como todos los juicios civiles alrededor del 11 de septiembre, y también varios casos que han tocado al presidente Donald Trump, tanto en 2020 como en 2023. La causa de Nicolás Maduro y de su esposa es un archivo y es un documento construido desde 2020 justamente en este distrito, en esta corte del sur de Manhattan. Estaremos esperando, insisto, cuáles van a ser los posicionamientos de esta primera cita de la justicia estadounidense con Nicolás Maduro. Juan Manuel.
Así es, Javier. Oye, pues Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos federales: narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos y dos por posesión de ametralladoras e instrumentos de destrucción. Nos comentaban algunos expertos, Javier, que bueno, pues este proceso va para muy largo, no es cuestión de semanas ni cuestión de meses, que esto podría pues prolongarse incluso por algunos años.
Sí, vaya, son procesos largos. Vamos, lo esperado efectivamente es que hoy se le presenten los cargos y diga Nicolás Maduro que se declare no culpable y que empiece este proceso. Pero bueno, pues la gran pregunta y la gran interrogante, Juan Manuel, que se hacen los medios en Estados Unidos es: si estás en contra del régimen de Nicolás Maduro, ¿por qué dejas a una persona tan cercana a él en el poder? En fin, son de las preguntas que se ponen sobre la mesa.
Exactamente, Javier, pues ese es, ahí también entra el tema de la especulación, ¿no? Porque dicen Delcy Rodríguez pudo haber sido quien traicionó a Nicolás Maduro, quien habría dado la información precisa para la captura del ahora depuesto presidente venezolano. Javier, te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada esta mañana. Estaremos pendientes, bueno, pues del desarrollo de esta primera audiencia allá,
claro que sí,
en Nueva York. Te agradezco muchísimo y bueno, pues felicitarte también por el excelente trabajo, por la cobertura en este día tan especial. Gracias, Javier.
Gracias, Juan Manuel, un abrazo.
Un fuerte abrazo, Javier Risco, enviado especial de Grupo Fórmula allá a los Estados Unidos, a Nueva York, en donde, repito, en unas horas Nicolás Maduro estará enfrentando su primera audiencia. Y bueno, vamos en este mismo tenor a platicar con la doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales y de Bachelor's Degree in Global Business de la Universidad Iberoamericana. Doctora, gracias por tomar la comunicación. Pues un tema por demás importante, lo platicábamos hace pues un par de semanas, pues ya se concreta esta situación, las tropas especiales o grupos especiales del ejército de los Estados Unidos ingresan a territorio venezolano, se llevan a Nicolás Maduro y bueno, pues el objetivo primordial, doctora, no sé si usted coincida, el objetivo primordial de Trump, pues definitivamente no fue la restauración de la democracia en Venezuela, ni el combate al tráfico de drogas, sino apoderarse de un país que tiene pues las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y al mismo tiempo, bueno, pues regresar a los Estados Unidos a la posición que tenía por allá de los 80s, que era considerado como el gendarme del mundo. Doctora, gracias por estar. Adelante.
Muy buenos días, Juan Manuel. Sin duda, este acontecimiento que tú y yo lo platicamos en este espacio desde el año pasado, comentábamos que el año 2026 sí íbamos a ver el derrocamiento de Nicolás Maduro y que había muchos intereses por parte de Estados Unidos en dicha nación. No solamente es el petróleo, sino que tiene que responder a fines geopolíticos. Y esto tiene que ver, sin duda, con la parte de la doctrina Monroe 2.0. Sí. Es decir, el retorno del presidente Trump a la Casa Blanca con una política exterior sumamente dura, queriendo comprar Groenlandia, que Canadá sea el Estado 51, rebautizando el Golfo de México por Golfo de América, queriendo volver a tener control del Canal de Panamá, pues ya teníamos una claridad con estos acontecimientos de hacia dónde se dirigía el inquilino de la Casa Blanca. Lo que pasó el sábado pasado no debe de sorprendernos, ya era una captura anunciada. Y como bien dices, nos hace recordar los 80s, sobre todo cuando fue la captura del general Noriega en Panamá en 1989. Fue exactamente un plan diseñado muy parecido al que ahora vemos, pero vaya sorpresa cuando declara que María Corina Machado, sí, esta líder opositora, ganadora del Premio Nobel de la Paz, cercana, o al menos eso es lo que las imágenes nos daban de tintes el año pasado, pues el presidente Trump dice que no cuenta con el respaldo ni el respeto del pueblo venezolano, le hace entre paréntesis, ni siquiera del presidente Trump. Así que hay muchas incógnitas y dudas por encima de la claridad de las imágenes que tenemos al día de hoy.
Así es, doctora. Bueno, el tema de María Corina Machado llama mucho la atención, pero también el de Edmundo González, que en la conferencia de prensa del sábado, pues ni siquiera mereció una mención.
Exactamente, y no solamente no lo mencionó, sino que inclusive hay un video del propio Edmundo González de este fin de semana donde habla a la liberación de los presos políticos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, pero no habla, como sí lo había anunciado María Corina Machado, de un retorno por parte de ellos a Venezuela para poder tomar el poder. Este guiño que se ha dado hacia la que era o fungía como vicepresidenta Delcy, sí, Rodríguez, pues nos deja también mucha opacidad sobre si ya había este acuerdo previo con ella, si ella lo entregó, si ella está amenazada de que más le vale alinearse o si no, la siguiente es su cabeza. Pero lo que sí estamos visualizando para los próximos días, pues es, por un lado, la presentación de Nicolás Maduro a las autoridades de un juez de Distrito Sur en Nueva York. Por el otro lado, cualquier movimiento político, económico de Venezuela tiene que pasar por Washington, y pues vemos a una gran polarización alrededor del mundo de líderes expresando la condena internacional o bien el apoyo y el respaldo de la captura y la liberación del pueblo venezolano. Vemos a venezolanos en las calles, en diferentes países y también al interior, las calles fuera del mundo, pues felices, celebrando, pero al interior de Venezuela están amenazados, algunos sí salen a expresarse, otros prefieren callarse por temor al grupo cercano que durante décadas, sí, se creó desde tiempos del chavismo, como Diosdado Cabello, pero otros líderes regionales que han dado continuidad a los ideales de Nicolás Maduro. Así que todavía no sabemos qué otras sorpresas nos tenga esta caja de Pandora geopolítica.
Así es, y cómo va a ser también, ¿no?, el gobierno de Delcy Rodríguez, y será pues un gobierno títere, ¿no?, manejado desde la Casa Blanca. Doctora, esto da para mucho más, pero pues lamentablemente el tiempo se nos termina. Le aprecio muchísimo que nos haya tomado la comunicación esta mañana, y si nos permite, bueno, pues estaremos en comunicación permanente.
Claro que sí, con mucho gusto, Juan Manuel. Un fuerte abrazo y buen inicio de semana.
Muchísimas gracias, la doctora Aribel Contreras Suárez, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales y de Bachelor's Degree in Global Business de la Universidad Iberoamericana. Y si usted nos está siguiendo a través de YouTube, bueno, pues en este momento le estamos mostrando imágenes de este traslado ya por tierra de Nicolás Maduro, que, bueno, pues le comentaba, el día de hoy enfrenta su primera audiencia. Comparecerá ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, con sede allá en Manhattan, acusado de 4 cargos federales: narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína a los Estados Unidos, y 2, por posesión de ametralladoras e instrumentos de destrucción. Nos vamos a la pausa cuando son las 6:41, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Sergio, adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto a ti, a tu auditorio. Y bien, para este día lunes 5 de enero del año 2026, en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 9 de la mañana, arribará un grupo de inconformes al número 133 de James Sullivan en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc. A las 10 de la mañana, otro grupo de inconformes arribará a la Secretaría de Relaciones Exteriores, está ubicada en el número 20 de Avenida Juárez, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Hay que tomar muy en cuenta y estar al pendiente al desarrollo de sus actividades, ya que no se descarta la posible afectación vehicular. Y bien, en tema de vialidad, en estos momentos hallará abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre la calzada de Tlalpan a partir de División del Norte y hasta calzada Tasqueña. Ya la ligera carga al cruce con semáforos mantiene eje central Lázaro Cárdenas de viaducto Miguel Alemán y hasta Fray Servando Teresa de Mier. Finalizamos con el programa No Circula, que para el día de hoy aplica para los automóviles con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, quedando exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, Sergio. Sergio Sánchez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos hasta el Centro de Operación del Metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola Juan Manuel, muy buen día para ti y para tu auditorio. Les informo que hasta ahora, de manera general, se presenta buen avance en la red. Se opera con afluencia de moderada a alta. Las líneas que hasta ahora presentan mayor intervalo entre el paso de los trenes son la línea 3, la línea 8 y la línea A, con un tiempo entre los 6 y 7 minutos aproximadamente. Se agiliza la marcha de los trenes en la línea 3 después de realizar revisión a un tren. Permite libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. La estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y ofrece servicio. La estación Auditorio de la línea 7 permanece cerrada. Toma previsiones. Hoy el servicio operará en horario habitual de 5 a 24 horas. Previo al 6 de enero, el metro continúa siendo una alternativa al traslado. Toma en cuenta las medidas de seguridad al trasladar tus objetos. Los Reyes Magos podrán ingresar con sus regalos siguiendo las recomendaciones del personal del sistema y los elementos policiales. Permite libre cierre de puertas. No obstruyas el paso ni arrojes objeto a las vías. Evita el uso de globos metálicos. Si viajas con bicicletas, espera el tren replegándote a la pared. Si viajas con paquetes voluminosos, permite libre ascenso y descenso de otras personas usuarias. Los invitamos a continuar informados a través de nuestras redes sociales oficiales @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con esta información importante de cómo se encuentra operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 49 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues muchísima información deportiva al inicio de este 2026. Y bueno, pues si te parece, comenzamos con esta contratación que anuncia el Club América, el mediocampista brasileño Rodrigo Dourado, que llega, bueno, pues como refuerzo para que es apertura, ¿no? La clausura, ¿no? Clausura 2026 del fútbol mexicano. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, como bien destacas, el América anunció a su primer fichaje de cara a lo que será este clausura 2026, y se trata de Rodrigo Dourado, proveniente del Atlético de San Luis, un futbolista que ya lo tuvo André Jardine cuando justamente el entrenador estuvo en el equipo potosino, y el jugador ha firmado un contrato de 3 años con la opción a 4, y eso fue lo que comentó.
Muy feliz, muy motivado de estar en el club más grande de México. Y voy a hacer mi mejor todos los días para lograr los objetivos del club.
Rodrigo Dourado ya entrenó en el Nido de Coapa, así es que ya tiene a su primer refuerzo el conjunto de las Águilas del América. Por otra parte, Necaxa confirmó a Julián Carranza como su refuerzo de cara al Clausura 2026. Llega en compra definitiva al Feyenoord de los Países Bajos. Y por otra parte, Juninho ya está en la Ciudad de México para reportar con el equipo de Pumas que está al mando de Efraín Juárez. En la jornada 20 de la Liga de Inglaterra, habrá que mencionar que Fulham terminó empatando 2-2 en casa con Liverpool. Raúl Jiménez fue titular y puso una asistencia de gol. Manchester City empató a 1 con Chelsea, mientras que Arsenal terminó sacando la victoria 3-2 ante Bournemouth como visitante. Los Gunners son líderes con 48 unidades. En la jornada 18 de la Liga Española, Español de Barcelona terminó cayendo 2-0 ante el Barcelona como local. Real Madrid terminó goleando 5-1 al Betis en el Bernabéu. Una participación destacada de Gonzalo García, quien terminó marcando 3 goles, y esto fue lo que señaló.
Pues sí, la verdad, muchísimas gracias. Una tarde muy especial, como has dicho, estoy muy muy contento. Menuda manera de empezar el año. Muy feliz porque al final es mi primer hat-trick en el Bernabéu, mi primer gol este año y también mis primeros goles aquí delante de la afición. Y estoy muy muy feliz y espero que sean los 3 primeros de muchos más. Pues si te soy sincero, me quedo con los 3, es imposible elegir, ¿no? Al final es mi primer hat-trick aquí en el Bernabéu delante de todos los madridistas y cada gol es especial para mí, la verdad que estoy muy muy contento.
En la Liga de Escocia, Julián Araujo disputó 22 minutos en lo que fue su debut con el Celtic de la Liga de Escocia y terminó perdiendo 3-1 como local ante el Rangers. En el boxeo, Alexander Usyk tendría contemplada de 2-3 peleas previo a su retiro. El ucraniano de 38 años de edad se mantiene invicto en su trayectoria. En el golf, Carlos Ortiz ha confirmado su participación en el Masters de Augusta, así es que habrá participación dentro de ese gran torneo del golf. Y ya quedó lista la ronda de comodines de la NFL. Para el día sábado habrá 2 juegos. Las Panteras de Carolina estarán enfrentando a los Carneros de Los Ángeles. Los Osos de Chicago hacen lo propio con los Empacadores de Green Bay. Para el día domingo habrá 3 encuentros. Los Jaguares de Jacksonville estarán recibiendo a los Bills de Buffalo. Las Águilas de Filadelfia hacen lo propio con los 49 de San Francisco, mientras que los Patriotas de Nueva Inglaterra hacen lo propio con los Cargadores de Los Ángeles. Y el lunes los Tejeros de Houston se estarán midiendo con los Acereros de Pittsburgh, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre. Muchas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La cadena de supermercados Soriana informó que espera un crecimiento de doble dígito en las ventas de la Rosca de Reyes este año. Señaló que se debe a un inicio adelantado de la comercialización, una diversificación del portafolio y cambios en los hábitos de consumo del mexicano promedio. La Asociación Mexicana de Mujeres Jefa de Empresa buscarán internacionalizar la organización expandiendo sus operaciones tanto en Estados Unidos como Canadá. El objetivo de la organización es la afiliación de miles de establecimientos, no solo del comercio formal, sino del informal también. La fabricante de neumáticos Michelin informó sobre la adquisición de la empresa de tejidos industriales Colley Group y de la compañía Tex-Tech Industries, diseñadora y fabricante de textiles especializados. La compra buscará potenciar e impulsar el área de producción de compuestos poliméricos. La operadora de franquicias de comida rápida Devyani International anunció su fusión con Sapphire Foods India para consolidar sus cadenas de KFC y Pizza Hut en el país asiático. La asociación señaló que permitirá aprovechar una plataforma tecnológica unificada y el fortalecimiento de sus capacidades de suministro. La plataforma de contenidos Music Television anunció el cierre de sus canales en el Reino Unido, Alemania, Francia, Irlanda, Polonia, Austria, Brasil y Australia. Los ajustes forman parte de los recortes que realiza su empresa matriz Paramount Skydance.
Gracias a Daniel Huelvans y bueno, pues pendientes de la comparecencia de Nicolás Maduro ante un tribunal de Distrito Sur de Nueva York. Esto será a las 12 del día, tiempo de Nueva York, 11 de la mañana, tiempo del Centro de México. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de año y de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.